sol iluminando tus cerros añejos, colores diversos, metales tan bellos, lejos de la puna, hoy es que me veo rodeado de historias, el aire de aquí llevo.
Seguimos en Nacional Folclórica con Jorge Puerta.
Gracias por la invitación y bueno, acá muy contenta de estar nuevamente en Radio Nacional, esta radio que siempre tiene un espacio para los artistas.
Bueno, yo doy el agradecimiento por la hora.
No, está bien, perfecto. Hay días a veces que uno tiene que madrugar a veces.
Lo acabas de decir, hay días que no invitan a la madrugada, pero bueno, bueno, a las 8. Las 8, para los que nos levantamos más temprano, por a las 4 me levanto yo, es el mediodía. Bueno. Yo estoy en pleno mediodía.
Me parece así fabuloso. Que,
pero no, en serio. Nuevamente, gracias por estar tan temprano aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo va la vida?
Bien, muy bien, por suerte. La verdad, muy contenta, acá con novedades. Nos vamos a presentar con Ariel Acuña en el Torcuato Tasso, un lugar que para mí es maravilloso. Tuve la suerte de estar el año pasado con cantores de aquí, con Mario Cabrera, Yana Leguizamón y Daniel Vaca. Y en esta oportunidad con este cantante que para mí es un gran referente, que es Ariel Acuña, un referente de la música litoral sobre todo.
Ha estado con nosotros,
sí. Sí, y bueno, un placer, contenta de esta nueva fecha.
¿Cómo se dio el entorno familiar para que te decidieras por el canto? ¿Qué pasó en ese entorno, en ese estofado cultural?
Es un estofado cultural. Voy a recurrir en esta oportunidad al celular porque
la semana... ¿Qué pasa? ¿No te acordás?
No, sí me acuerdo. Pero la semana pasada, entre una visita que le hice a mi mamá, ordenando cosas y eso que uno a veces hace cuando va a la casa de los padres y empieza a recordar, encontré una bolsa con discos. Entonces yo a veces me pregunto, digo, ¿por qué a mí me gusta tanto toda la música, digamos, y, o sea, me gusta tanto, no sé, la música, ponerle, del litoral, bueno, de Paraguay, de Chile, de los países limítrofes también, y encontré un montón de discos que, digo, claro, yo escuché todo esto de mi infancia y me quedó como registrado, porque otra no hay, y encontré discos de Guaranias, encontré discos de Rosamel Araya, de Serrat, de las primeras formaciones tradicionales de folclóricas, de los manceros, todo eso. Y yo digo, claro, esto escuchábamos cuando nos reuníamos, en las reuniones familiares se escuchaba eso, ponían los discos y estaba todo el día eso funcionando, y claro, como para que uno no le quedara incorporado. Porque a veces, cuando uno es chico, escucha sin darse cuenta, digamos, aprende sin darse cuenta. Entonces, pasan los años y a veces ahí cuando trabajo con los cantores los fines de semana me cargan, me dicen que yo tengo más de 60. Pero claro, yo vengo escuchando la música desde los años 50, a los años 60 y sin darme cuenta porque era la música que escuchaban mis padres.
¿Vos dónde naciste?
Yo nací en Capital Federal.
¿Pero tus papás?
Mi mamá es tucumana y mi papá es calabrés. Bueno, y se escuchaba mucho tango, de todo. Entonces es como que... yo creo que ahí comienza, digamos, mi atracción por la música, ¿no? Por la música popular, por decirlo de alguna forma.
La música popular en general, o sea, el repertorio tuyo es folclore, pero también pudo abarcar tango, o abarca tango en algún
momento.
Sí,
en algunas oportunidades lo he hecho, y también por ahí me da por cantar alguna guaranía, o por ahí, no sé, algunas cositas por ahí en portugués, pero no dedicándome a eso, porque no es lo mío, digamos.
Pero ¿por qué en un estofado tan ecléctico surge la necesidad de cantar música argentina, por ejemplo? ¿Por qué?
Bueno, mi abuelo cantaba folclore, y mis tíos, por parte de mi mamá, cantan folclore. Uh-huh. Después lo artístico creo que viene un poco de los dos lados, porque, por ejemplo, yo tengo una tía que vive en Alemania, uh-huh, y los nietos de ella son músicos. Entonces, por ahí que creo que tengo la parte musical de un lado y la parte, digamos, de haber elegido el folclore por el otro. Pero creo que tiene que ver con lo que escuchaba de chica, básicamente.
Que también hiciste teatro, estuviste nada más y nada menos con María Banner.
También tomé clases de teatro, sí, con María Banner.
¿Por el teatro en sí o porque lo necesitabas para la canción?
Porque era inconsciente, porque era chica. Estaba jugando y tenía ganas de aprender algunas cosas de teatro que me sirvieron después para poder interpretar un poco las canciones, ¿no? Claro. Y bueno, trabajábamos, era muy exigente porque ella trabajaba mucho con la pronunciación y con la memorización de las letras, partiendo de esa base, y bueno, y trabajábamos mucho con el tema del horario. Llegábamos tarde y se iba, nos dejaba. Entonces como que aprendí muchas cosas, no solo relacionadas con el teatro en sí, sino con la vida.
Con la responsabilidad de
la
cuando...
responsabilidad, sí. Y trabajábamos mucho con el tema de la memoria. Los actores tienen esa virtud, por decirlo de alguna forma, de aprenderse frases eternas con facilidad, pero también tiene eso lleva un trabajo. Uh-huh. Y tiene su técnica. Y bueno, ella nos hacía trabajar mucho con eso.
Vamos a escuchar lo primero que seleccionaste.
Lo primero que seleccioné es Samba del Antigal.
Ahí lo tenés.
Acá está. Samba del Antigal por Gianni Suárez.
Después me decís por qué lo elegiste.
Los brazos se quedó el ayer, recordó del alma arisca que se fue, el tiempo en tus manos hondas quedó tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana llorando siglos a la voz del sol. Estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo. le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo, el perro atrás, cavo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel para dormir entre la soledad. Mojando el antigal, lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio de su andar, tiene una lanza por el carbón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro calor, y al rayo loco dio su corazón. De tu nombre fue final y la luna que ya, ya no alumbra más, la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir, y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, anda por sus venas desde que se fue, levantan sus ojos negros para cubrirte, muerto y leal, clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz se oyó en el cielo hecha una maldición. Es un manantial febril mojando el antigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo canto su andar, tiene una lanza por el corazón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro calor. Y al rayo loco dio su corazón, y al rayo loco dio su corazón.
¿Por qué elegiste esto?
El antigal cantado por Chani Suárez. Bueno, Chani Suárez es una de mis referentes. Es para mí mi maestra de canto, digamos, es la persona con la que yo más tiempo, digamos, con el canto estuve, y nada, la quiero mucho. Es una gran cantora que me parece que hoy en día merece la continuidad y un espacio, y que hace falta. Una de esas cantantes que hace falta.
Claudia Amadeo, aquí en vivo, ¿eh? Está muy tempranito, las 8 y 18, aquí en Radio Nacional 98.7, el clásico del sábado. Marcelito Cruz está cuidando los sonidos. Contento, ¿no, Marcelo? Qué alegría, ¿no? Vino finalmente la primavera. Bueno, Marcelito y yo compartimos plumas. Somos hinchas de River, no hice ningún tipo de comentario. Vieron qué bien que me porté hoy. Pero bueno, teniendo un hincha de River adelante, como Facundito Vicente, en un día de lluvia, en un día de frío, finalmente a la noche llegó la primavera.
En Nacional Folclórica continuamos junto a Jorge Puerta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Y 24 en la República Argentina, Jorge Puerta con Norberto Pacera, ¿eh? Está Norberto Pacera a mi siniestra y a mi diestra está Claudia Amadeo eligiendo música y contándonos, por ejemplo, ¿Con qué ritmo se siente más cómoda en un escenario?
Zamba. Me gusta baile, la zamba, la chacarera.
Cuando llega ese ritmo, ¿con cuál te sentís más cómoda?
Me gusta,
¿con cuál te expresa mejor?
Me gusta la chacarera bastante. Pero siento como que la zamba es lo que por ahí más me genera emoción, por decirlo de alguna forma. Como que la chacarera me gusta porque me saca toda la parte esa que tengo, digamos, de inquieta y qué sé yo, y me representa.
Sí.
Pero la zamba como que me emociona un poco más, como que siento que la tengo que decir, la tengo que interpretar.
Es como más sentida.
Exactamente, sí.
Y de los paisajes de la Argentina, ¿con cuál te identificas más? ¿Con cuál te sentís más cómoda?
Y yo vuelvo a mi infancia.
Yo sabía que ibas a emplear el verbo volver, pero bueno, ¿y dónde volvés?
A mi infancia, a Tucumán.
Claro.
Al donde pasé los momentos más lindos, donde el vínculo con la música y con la música y el paisaje, digamos que representado por esa música, ¿no?
Uh-huh.
Más me dice, más me llega.
Mm. Bueno. Más allá de que sos porteña.
Soy porteña, sí. Mm. Pero lo que pasa es que pasé mucho tiempo, viajamos mucho de chicos, digamos, mucho con mi familia a Tucumán y pasábamos todas las vacaciones allá y todas las veces que había oportunidad íbamos allá y compartíamos fiestas y reuniones, guitarreadas. Entonces es como que es muy difícil no irse para ahí.
Tu papá es de Calabria, habías dicho. ¿Y conociste?
No. Todavía no conocí.
¿Te dan ganas de ir a verlo?
Sí, ahora, con el transcurso de los años, sí. No es que me esté poniendo vieja, pero parece que uno como que quiere, mientras más grande, como que quiere saber más, o quiere ver, bueno, a ver dónde...
¿Él es de hablar de su...?
No, mi papá nunca fue de hablar de... Porque ellos tuvieron la vida... No, tampoco. Ellos tuvieron una vida...
Vinieron muy chiquitos.
Vino muy chiquito, tuvieron una vida... El poco tiempo de vida allá fue muy sufrido. Mi papá nació en plena guerra, en el año 43. El hambre, el verdadero hambre, lo padecieron ellos. Sufrieron el desarraigo mal porque... O sea, no es que se fueron porque, bueno... eran pobres, se fueron porque eran pobres de la guerra, que no es lo mismo que ser pobre, digamos...
Sí, era gente que quedó sin nada.
No era que vos decís, bueno, podés buscar trabajo. No, porque no tenían había. Nada, no había. No había, no podían, o sea... Vivían presos en su país, por decirlo de alguna forma. Entonces, al volverse, al venirse a la Argentina, como que él no... Nunca más, no... No hablaba mucho tampoco. Como que algunas cosas, por ejemplo, decía que el lugar donde él vivía se parecía mucho a Cosquín. Cuando conoció a Cosquín, uh-huh. Fuimos
sí.
Año 90. Dice, claro, decía, ay, las montañas me recuerdan, como que así esas cosas. O, por ejemplo, qué sé yo, estábamos en Tucumán y él decía que los burros, una cosa muy loca, los burros de Italia eran más altos. Uh-huh. Pero yo creo que tiene que ver con que él era muy chico.
También, es cierto, no tiene una mirada.
Muy parecida, es cierto.
Sí.
Uno puede encontrar alguna analogía.
Y bueno, él decía eso, por ejemplo. No, los burros acá son muy petizos, decía. Allá en Italia son altos.
Claro, porque él los miraba desde abajo.
Claro, yo creo que debe tener que ver con que era muy chico y los veía, claro, grandotes, le impactaba. Bueno, por esas cosas, o sea, no... Contaba él, ¿no?
¿Sos familiera?
Sí, soy familiera.
¿Hermanos?
Tengo un hermano y 4 sobrinos.
Uh-huh.
Sí. Soy familiera. O sea,
¿Y la familia cómo ve a la Claudia cantante, artista?
Y no sé, yo soy como la bohemia de la familia. Como que la que corta todos los... O sea, como que... Por ejemplo, mis primas, muchas les gusta el arte, todo. O sea, de hecho tengo una prima que ha cantado, tomó clases con mis profes, con una de mis profes, con Chani también. Pero como que hicieron otra vida, digamos, estudiaron, se casaron, tuvieron hijos, todo yo soy la bohemia, la que sale de noche, la que está de guitarreada, y bueno.
La oveja negra, Jorge.
Sí, pero bueno, yo la paso bien.
Mira, los interpretistas, yo la paso bien, que lo mismo que sí soy feliz.
Sí, ¿eh? Sí, soy feliz, la verdad sí, que sí. Amo lo que hago, amo la música de mi tierra, no, creo que no sé si haría otra cosa, si... No sé, no me imagino.
Vamos a un tema, si te parece, Jorge, pero después hace lo que le gusta. ¿Podés vivir bien con esto? Pero contestalo después de la,
bueno,
de la música que elegiste.
Me contás lo que elegiste.
Decirme adiós, inútil será si oyendo tu voz revive mi corazón. Inútil será si oyendo tu voz revive mi corazón. Llegas tarde porque mi amor creció igual que la flor que nadie cuidó después que la besa el sol. Igual que la flor que nadie cuidó después que la besa el sol. ¿Qué haré con este amor que no sabe esperar? Me dejas tu adiós, te llevas mi paz, mi niña, ¿por qué te vas? Inútil será vivir sin tu amor, mi niña, ¿por qué te vas? De pie como ayer te robas mi amanecer. Y ya no estaré de pie como ayer te robas mi amanecer. Tanto quiero poder decirte al fin, y nunca sabrás que empiezo a morir con solo verte partir. Y nunca sabrás que empiezo a morir con solo verte partir. ¿Qué haré con este amor que no sabe esperar? Me dejas tu adiós, te llevas mi paz, mi niña, ¿por qué te vas? Inútil será vivir sin tu amor, mi niña, ¿por qué te vas?
¿Qué eligió Claudia Medio?
Elegí Hacia tu adiós, interpretada por Alfredo Ábalos, de Waldo Belloso y Abel Figueroa.
Y había quedado pendiente si podías vivir más allá de pasarla bien, como quedó claro, si podías vivir bien con la música, Claudia.
Bueno, ese es un tema. En realidad yo tengo otro trabajo, además de la música, que me permite también hacer música, y la música que me permite, digamos, ser feliz. No, en realidad, yo digo siempre que una vez me dijeron que a mí la música nunca me iba a dejar tirada y que a mí nunca me iba a faltar para comer. Y es así, porque yo en momentos que la he pasado mal, por ahí me han salido shows de la nada o he ido a cantar, no sé, de invitada y terminé por ahí sin querer cobrando. Y digo, cuando uno lo hace así como, bueno, sí, vamos a hacerlo, no hay problema. Y por ahí el otro no sabe si vos tenés el día siguiente para salir al supermercado y comprar la comida del día o para pagar el gas y todo eso. Y de pronto te decís, bueno, vendí tantos discos, bueno, y te salvó, digamos, la semana. Entonces, no digo que sea tan así, porque, digamos, gracias a Dios nunca pasé hambre, pero quiero decir que sí, que puedo vivir, que no necesito mucho más para ser feliz, digamos. O sea, mientras no pueda pagar mis impuestos, que a veces es medio complicado, pero se puede, y pueda, digamos, seguir estudiando, pagar las clases de canto, seguir, digamos, creciendo, por decirlo de alguna forma, y pueda grabar, y esas cosas, yo ya, como que, soy feliz.
Y delante de la familia sos la bohemia, y delante de las amistades... ¿O tus amistades también son artistas?
Sí, son, la mayoría son artistas.
Son bohemios como vos, digamos.
Sí. No, es como que lo ven más natural. Uh-huh. Lo ven. De hecho, no tengo a muchos amigos que sea fuera del ámbito de la música. Como que también lo mismo, las personas, digamos, de mi escuela o de la secundaria, como que ya tienen su vida, digamos, con un montón de hijos, como que tienen como un montón de responsabilidades que no tienen nada que ver con, digamos, con lo artístico y con lo que yo hago. De hecho, por ahí muy de vez en cuando se da que me vienen a ver algún show o caen de sorpresa en los shows y eso, y está buenísimo, pero como que no hay algo cotidiano porque obviamente tienen otras responsabilidades, otros horarios, que bueno, que está perfecto, ¿no? También.
Acá es obvia la pregunta de qué es lo que escuchás en casa cuando pones la radio o pones el equipo de audio, porque estás trayendo algunos ejemplos. Pero, ¿escuchás otros géneros también?
Sí, me gusta mucho la música brasilera. Me gusta toda la música latinoamericana, me encanta. Cecilia Todd, bueno, Liz Regina es como la cantante de Brasil, que me encanta. Cosas de Violeta, todo latinoamericano.
¿Y se le meten en el canto?
Ay, no sé. Creo que no. O sí, no sé, en algún punto debe influenciar, pero yo no me doy cuenta.
¿Y Faros, así que tenga Faros?
Bueno, Chani es uno de ellos. Chani es uno de ellos. Como que, bueno, también tuve la posibilidad de conocerla, y digamos, como persona, y de compartir, y, por ejemplo, yo empecé a tomar clases con ella en el año 2002, ya hace un montón, y el 2003 estaba cantando en el Alvear de invitada de ella como dejada artística.
Pues sos muy joven y estamos hablando de 15 años atrás.
Y sí, no soy tan joven, pero bueno.
Bueno, lo disimulas bien, entonces.
Bueno. Es que soy feliz.
Es cierto.
Era lo que te decía antes.
Feliz. Estoy notando, Tres veces repetiste soy feliz. Cosa que me causa una envidia terrible. No porque no sea feliz, sino porque repetirlo tres veces como un convencimiento. ¿No?
Igual yo creo que la felicidad tiene que ver con no con lo que uno, digamos, piensa que no tiene, sino con
lo que tiene.
Claro, como que si, o sea, tengo salud, todos los días me puedo levantar para trabajar, tengo amistades, tengo familia y como que... No sé.
Hay que ser muy exigente para no ser feliz con esas cosas.
No sé, ¿no? Yo a veces prendo la tele y veo información de... No sé, la verdad que todas las familias tienen defectos, todos los padres tienen defectos, todos los hijos tenemos defectos, todo, pero yo a veces veo familias destruidas en la tele por un montón de cuestiones y yo digo,
y uno se queja. Esta gente sí que la pasa mal.
Y sí, y es lamentable eso. Digamos, yo veo todo eso y la verdad que me siento afortunada. Me siento afortunada porque, sinceramente, vuelvo a repetir, todas las familias tienen sus cosas, ¿no?
Sí.
Pero, qué sé yo, creo que lo esencial es eso, tener salud y, qué sé yo, un entorno familiar que te quiera.
Que te contenga.
Sí.
Pasando a la música, Bruna es el último disco.
Bruna es el último disco, sí.
¿Por qué Bruna?
Bruna es de tez morena.
Sí, sí, no, está bien. Y aparte los españoles le dan la característica de... Serrat en una canción habla de lo bruno, y habla de lo oscuro, de lo nebuloso, de lo triste, ¿no?
Claro, en realidad Bruna, ¿por qué surge Bruna? Porque yo no tenía título para el disco. No sabía cómo lo iba a llamar y se me ocurrían... El canto de mi tierra, canciones de mi tierra en canciones. Bueno, dije, no, está como muy trillado eso. Y dije, bueno, me voy a los temas, los temas me van a dar el nombre.
Es un buen título. Vamos a escuchar ahora y después me vas a decir lo que escuchamos.
Sí.
Música. mi corazón. Cerca de la algarroba que le hace sombra a mi corazón. Cuando llegue lo de Marrupe, ¿en qué senda me perderé? Y me anda siguiendo el vino y tras el poncho el amanecer. Me anda siguiendo el vino y tras el poncho el
Escuchábamos la Marrupeña junto con Yamila Cafrune y Claudia Amadeo, ¿no? Yo.
Sí. ¿Cómo llegaron a hacer ese, como se llaman ahora, duetos?
Y a mí me... siempre fue también una de mis referentes, Yamila. Me encantaba, siempre me gustó mucho el repertorio que ella elegía, sus canciones. Y como estaba grabando este tema, dije, este tema lo tengo que cantar con alguien. Y no se me ocurría quién... Y dije, puede ser una voz masculina, y empecé a pensar así algunos, y no me cerraba con, digamos, con la tonalidad de la que yo había grabado del tema. Dije, tiene que ser una mujer. Y alguien que tiene lo criollo, la sangre, es ella. Y cuando fue a grabar, Esteban, el marido, le dice, ay, mirá qué bien que te queda este tema. Y le quedaba realmente muy bien, lo cantó así como que... Nada, como que lo había venido cantando
de toda la vida.
Siempre. Y dije, sí, era ella.
No es la única invitada, ¿no?, que tenés en el
disco. No. Está Cuti Carabajal. Lo mismo. Cuti es como que llegó guitarreada, como que vamos a probar el tema y ahí...
Ya arrancó.
Sí, aparte vino...
Aprovechamos para decir que Cuti está mejorando del
accidente que tuvo. Cuti llegó, primero que llegó con amigos, porque él es muy amiguero. Así que llegó al estudio con amigos. Después sacó la guitarra. Después probamos la tonalidad. Y después dijo, bueno, vamos a grabar.
Eso fue todo.
Vamos a grabar. Bueno, yo cantaba de un lado de la sala y él tocaba la guitarra. Y el piano y la guitarra se grabaron juntos. Así que fue así, fue muy espontáneo. Porque inclusive creo que en los temas se nota de que está cantado con libre, tranquilo. Digamos, como que no está todo así como... Ay, bueno, acá he cantado de esta forma y qué sé yo. Y en el tema de Cuti pasó exactamente lo mismo.
Eso te facilita muchas cosas.
Sí, un montón de cosas, porque aparte uno se siente liberado, se siente tranquilo, se sentirá cómodo. No estás pensando, uy, mirá, me hizo cara, pobre. La primera vez que vine acá y se siente... Y no, él cayó con amigos, Yamila vino con
todo
el marido.
Bien.
Digamos, como que fue también muy familiar, nos sacamos fotos y como que estuvo...
Todo bien.
Estuvo bueno, sí.
Bueno, la temperatura 11 grados, ¿eh? Ustedes saben que la primavera porteña es muy traidora, es bella pero traidora, así que vamos a tener mañanas bastante frías y generalmente mediodías primaverales. pero no piensen que todo el día es primaveral, ¿eh? Vamos a la tanda, querido Marcelito Cruz.
Continuamos en Nacional Folclórica con Jorge Puerta.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Muy lejos en tu provincia te acompañará. Es lo que te hace vivir, el canto de mi país, es el aire, es el aire de aquí.
Esto es Maipú, estamos en Maipú 555, código postal 1006 de la ciudad de Buenos Aires, y nos pueden enviar una carta, porque a veces llegan cartas.
Mira vos, ¿todavía?
Sí, yo de hecho recibo, Maipú 555, radio, Radio Nacional, Maipú 555, código postal 1006.
Recibimos entonces mensajes epistolares.
Código 1006, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, si es que estoy desde el exterior. Y nuestra manera de escucharnos, además del receptor, es www.radionacional.gov.ar. Van cliqueando hasta 98.
Vos decís que nos están escuchando por la espica, seguramente.
¿En Estocolmo? Sí.
No, por la espica no creo, porque era solo AM. No, así que no va a poder ser.
Ahora las volvieron a fabricar, obviamente, la otro fabricó las espicas, venían directamente de Japón. Había que averiguar qué fábrica japonesa fabricaba las famosas espicas, que se venden carísimas las originales.
Sí, sí, es verdad.
Hay gente que las conservó como nuevas, salen un disparate. Pero hay un fabricante argentino, o supongo que chino, porque el tipo debe haber sabido que en la Argentina
gustan,
son emblemáticas, sí. Y son iguales, son carísimas, pero son iguales. AM con el dial
redondito a la derecha.
Redondito. Yo nunca tuve una.
No creo que sea igual el cuero, ¿no? El cuero de la funda no debe ser el mismo.
Pica por Dios. Era, si bien sos muy joven, llegaste a ver una espica, ¿no?
Las que tenían como agujeritos.
Sí, claro. Exactamente. Marrones, de ese marrón.
Una carterita.
Claro. Fueron las primeras radios a transistores en aquel momento. La Argentina, y el que tenía una espica la llevaba a la cancha
con ese cuero marrón, símil valija de estudiante primario.
Bueno, por eso ella dijo valijita. Nunca
esos años, viste, que eran las valijas primarias, eran de ese color.
Un primo hermano
yo tuve portafolio, de cuero a la escuela, o sea que no soy tan chica,
pero lo heredó.
Yo tenía un primo que tenía la espica. Lo quiere a visitar a mi primo y escucharle. Era una maravilla, aparte que no se necesitaba.
Otra radio que fue notable fue la Noblex Carina. Toda no la digo las Siete Mares, claro, que también, pero la Carina, que era un poquito más grande
acá
que
la radio. Hay todavía en discoteca, hay una Siete Mares, y la Noblex Carina fue, bueno,
otra radio después, fantástica. Sí.
Fantástica, hay gente que las conserva, y si vos te fijás en las páginas de venta por internet,
son caritas.
Anda a comprar una Carina o anda a comprar una espica original en buen estado. No disparate. Bueno, Claudita,
sí.
Volvemos. ¿Por dónde anda la música argentina, Claudita? Si yo viniera del extranjero, pero me gusta mucho la música argentina, ¿por dónde anda, Claudia Amadeo, la música argentina?
En el abasto, seguro.
¿Qué le está pasando a la música argentina?
¿Qué le está pasando? Y no sé, la verdad no sabría decirte. Yo creo que estamos en un momento fabuloso. Donde nos podemos expresar A veces cuesta un poquito, pero como que uno...
¿Qué es lo que cuesta?
A ver, ¿cómo explicarlo? Como que tenemos la libertad de decir lo que tenemos ganas de decir, pero a veces como que hay una pequeña controversia. En el sentido de que, por ejemplo, yo puedo cantar canciones, como quien dice, de protesta, ¿no? Pero hay gente a la que no le cae bien. Pero yo tengo la libertad de hacerlo.
Bueno, pero, ¿no? Digamos que está en la naturaleza.
Está en la naturaleza, como en todo.
Podés cantar un bolero que a muchos no les guste.
Y hay cosas que yo veo que por ahí no estaban buenas, que por ahí muchas veces se hace abuso de eso. Y se empieza a politizar por ahí un poco la música.
Partidizar, digamos.
Sí, partidizar.
Se hace partidario más de que algo, político. Porque político sí. Es una palabra que abarca...
Sí, más.
Claro.
Sí. Yo creo que tenemos la libertad para poder expresarnos y, bueno, lamentablemente, qué sé yo, hay gente que hace uso y hay gente que hace abuso.
O encontró la beta.
Claro. No, pero igualmente creo que... O sea, yo igualmente es como que me siento muchas veces... como que yo, mi objetivo es poder cantar la música de mi tierra y poder decir y poder, obviamente que lo que no me gusta lo voy a decir. Siempre lo dije, o sea, siempre fui,
¿te digamos? Sentís libre.
Sí, me siento libre y si no me sentiría libre creo que lo haría más.
Porque... Pero cuando elegís repertorio, ¿tiene que tener que ver con estas cuestiones o no? ¿O de repente
elegís las canciones que te gustan?
Va,
no, en realidad elijo algo que me represente. Que me represente, que tenga que ver con lo que yo pienso, con lo que yo... con lo que yo quiero decir, con lo que yo quiero dejar, digamos. O sea, si tengo algo que decir, lo voy a decir, ya sea... hablándolo o lo voy a decir a través de la música. Yo creo que estamos en un buen momento que podemos... Yo el otro día estuve en el Centro Cultural Kirchner y vi músicos maravillosos y que pudieron expresarse y pudieron decir lo que pensaban de una forma maravillosa y hicieron una música de Latinoamérica, hicieron música argentina, compartieron con Susana Vaca. Y la verdad que yo creo que eso es lo que importa.
Aparte, está bien que guste y que no guste, insisto.
Totalmente.
Por eso hice la comparación con el bolero. Podés cantar un bolero y que a mucha gente no le guste el bolero. Digo, estamos en la misma cuando se trata de arte,
sí.
¿No? Bueno, nos falta poco tiempo, menciona Norberto.
Tenés razón.
¿Viste cómo vuela? Es increíble cómo vuela. Quiero que elijas un tema de uno de tus discos.
Uno de mis discos.
Sí, elegilo ahora mientras nos despedimos.
Bueno, voy a elegir el tema que como veníamos hablando antes, el que dio nombre al disco, que es Negra María.
Negra María, que es el track número...
5.
El track número 5. Pero espera, repetime dónde vas a estar, cómo...
Bueno, voy a estar en el Torcuato Tasso el 25 de octubre con Ariel Acuña. Estaremos yo presentando temas de mi primer disco, que es Resolana, el segundo que es Bruna, y anticipando temas del tercer disco que está en proceso de grabación.
Sí,
estamos ya terminando, faltan las voces y supongo que ya para este año, fines de este año o principio del año que viene estará editado.
Claudia, muchísima suerte con eso.
Bueno, muchas gracias y bueno, los invito a todos al Torcuato Tasso con Ariel Acuña el 25 de octubre. Y quería decir algo.
Dale.
Que bueno, que yo había elegido los artistas que bueno, que muchos no pasaron, pero
porque
que
nos pasa siempre.
Exactamente.
Lo mismo.
Pero que había elegido a Viviana Vigil con Corazón al Sur, que era una versión con Rubén Juárez, y Samba Usted de Lolita, contado por Lolita Torres con
Ariel Ramírez del disco de ellos, sí.
Y da la casualidad que todos estos artistas que elegí son nacidos en Buenos Aires y que interpretan la música nacional, ya sea desde un tango hasta una cueca o una tonada, y son músicos como que para mí fueron referentes.
Te vamos a volver a invitar, Claudita, porque
bueno,
creo que te interesaba mucho difundir el resto. Nosotros nos gusta mucho charlar con el artista y a veces se nos va el tiempo.
A mí no me gusta charlar, perdón.
Pero muy buen detalle ese, ¿no? Que si bien no los pudimos difundir, que no le queden afuera de su elección.
De nombrarlos.
Y de nombrarlos, ¿eh? Bueno, Claudia, mucha suerte, en serio. Bueno. Y gracias por haber estado tan temprano aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a toda la audiencia.
Claudia Madeo.
nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra. Cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, Bruna, murió María y está en la cuna. Se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo.
Bueno, y nos vamos, ¿sí?
Nos vamos.
Y bueno, nuevamente para los oyentes nos vamos, ahora vienen los que saben. Gracias Marcelito Cruz, contentos estamos los que tenemos plumas.
Pero che, qué insistente que estás con eso.
Hemos partido la historia del fútbol en dos. No, tantas veces hemos partido la historia del fútbol en dos.
Y tantas veces los han partido en dos también. Volvemos en 7 días.
Bueno, Norberto Pacera, mi nombre es Jorge Puerta. Gracias Facundo Vicente, gracias a Marcelo Saavedra, a Virginia Rodríguez, a José Luis de Dios de la Discoteca de Radio Nacional. Este programa como siempre, mi nombre es Jorge Puerta, este programa como siempre se lo dedicamos exclusivamente solo a los buenos como nosotros, los malos que se arreglen, que se arrepientan, que reparen todo el daño que hacen, porque en realidad son pocos, pero hacen tanto daño. Bueno, Jimena Sánchez Noto está bellísima, Jimena Sánchez Noto.
Muchas gracias.
Bueno, ¿usted se queda?
Yo me quedo, sí.
Bueno, yo.
Vaya, vaya. Cerraste los ojos en carnaval, en carnaval, en carnaval. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.